Capítulo 11, 52 perlas. Caracas, 1864 a 1865. La primera investigación de estampillas de la historia venezolana empezó con un chisme y terminó con un sonrojo, y Santos Aguirre estuvo adentro desde el segundo día, porque el gobierno, que no tenía peritos, tuvo que inventarlos, y el único molde disponible era un oficial de litografía de 20 años que sabía cómo estaban hechas las águilas porque las había hecho. El chisme llegó en enero del 64, creció en marzo y para mayo ya era expediente. En varias administraciones del interior, Barcelona sonaba más que ninguna, y detrás Barquisimeto. Se conseguían estampillas por menos de su valor, por fuera del mostrador, sin registro. La palabra corrió como corren esas palabras, falsificación. La Federación tenía año y medio en el poder, el águila año y pico en las cartas, y ya el país le discutía la pluma. El administrador Uslar convocó la comisión con la discreción de los contadores, un fiscal de Hacienda para la parte legal, un oficial mayor de correos para la parte administrativa, y una persona idónea en el arte para la parte del papel. La persona idónea la puso Neun, con dos frases: va usted. La casa no puede ir, la casa imprimió. Usted mira, cuenta, y no firma nada sin dormir primero. El método lo estableció Santos solo, porque no había de quien copiarlo, y era de una sencillez de catecismo. A cada administración sospechosa se le pedían, sin anuncio, por la valija ordinaria, en oficios de rutina, muestras de sus existencias y ejemplares usados de su distrito. Y en un cuarto del fondo de la dirección de correos, con buena luz de la mañana, un ejemplar seguro de cada valor clavado en la tabla de franela, y una lupa de relojero comprada con vale del ministerio. La persona idónea en el arte hacía lo que el padre Ceferino le había enseñado a hacer con el catecismo y cerra con las firmas invisibles, comparar contra lo seguro, y contar. Contó durante meses. Contó perlas hasta soñar con ellas, 49 en el medio real, con sus dos señas en la primera y la perla 13, 52 en el real, la perla 12. Las tablas enteras del pliego lacrado desfilando bajo la lupa, midió márgenes con el tiralíneas de serra, miró papeles al trasluz, comparó los verdes del 2 reales tirada por tirada, que se lo sabía como se sabe un padre las voces de sus hijos. Y no encontró nada. Nada. Todo lo que llegó de Barcelona era legítimo. Todo lo de Barquisimeto, legítimo. Perla por perla, seña por seña, papel por papel, águilas del taller, hijas de la piedra lacrada de Roldán, contadas en los oficios del tribunal. Santos rindió su informe con la perplejidad honrada del que ha buscado bien. Las estampillas vendidas por fuera en las administraciones del Oriente eran verdaderas. El fiscal de Hacienda completó el cuadro por su lado en dos viajes, y el cuadro, una vez completo, dio risa y dio lástima, que es la mezcla nacional por excelencia. El administrador de Barcelona debía a su personal unos 400 pesos de sueldos, el de Barquisimeto, otro tanto, y los empleados, cansados de cobrar en promesas, habían montado sobre la gaveta de las estampillas una tesorería paralela, vendían con descuento, se cobraban lo suyo del producto, y el registro, como el ojo de Roldán, miraba cantidades y no miraba almas. No era fraude contra el fisco, escribió el fiscal buscándole el ángulo al asunto, era el fisco pagándose a sí mismo por vías no previstas en la ordenanza. En noviembre de 1864, el gobierno informó oficialmente que no se había podido comprobar falsificación alguna. El expediente se cerró con alivio general. Los sueldos atrasados, por si acaso, no los pagó nadie, ¿y qué aprendiste tú de tu primer año de investigador?, le preguntó Eusebio en el zaguán, con el café, que conté bien, dijo Santos. 10 meses contando perlas y no se me pasó una. Cuando el papel es bueno, yo sé decir que es bueno. Eso aprendí, aprendiste más, dijo el arriero, con el ojo bueno entornado. Aprendiste cómo se ve un país por dentro de la gaveta. Guárdalo. Que la próxima vez que te llamen, no va a ser mentira. La próxima vez fue en julio del 65, y no llegó por oficio, llegó por la puerta del taller, un viernes por la tarde, en la cartera de un comerciante de paños llamado Echesuría, que venía indignado de la estafeta. Me devolvieron la carta, Aguirre. A mí. Dice el estafetero que la estampilla no le gusta. No le gusta. ¿Desde cuándo las estampillas tienen que gustar? La compré aquí al frente, en la pulpería del isleño, un inmigrante canario, que las vende con recargo de medio centavo, como todo el mundo. Santos tomó el sobre con dos dedos, por cortesía, esperando encontrar el disgusto de siempre, una estampilla lavada, un borde comido, un matasellos confuso, y el cuerpo le avisó antes que la cabeza, exactamente como el día del pliego invertido, un frío chiquito bajando del cuello, sin motivo visible. El medio real amarillo de la carta era un medio real amarillo. Águila, círculo de perlas, leyenda, Federación Venezolana. Y sin embargo la mano es la mano, ya sabía. Lo llevó a la ventana. Sacó la lupa. Contó. 49 perlas tenía que haber. Contó 52. Volvió a contar, señalando cada perla con la punta seca del tiralíneas, en voz baja, como un rosario, 52. Fue entonces a las señas. El medio real legítimo llevaba dos, la primera perla, la superior del centro, y la perla 13, las dos firmas del valor del pueblo. El falso llevaba una, y la llevaba mal, una perla de arriba venía marcada, sí, pero no era la primera. El falsificador había visto la marca, algún ejemplar bien mirado con lupa le había enseñado que en la corona del águila había una perla distinta y la había copiado a su manera, a ojo, corrida de su puesto. Y la perla 13, la perla de Serra, la firma dormida, la intención que ningún copista puede copiar, no existía, 52 perlas en fila impecable, equidistantes, redondas, mejores que las verdaderas. El falsificador había contado mal y dibujado bien. Había mirado el águila con lupa, la había copiado con talento, el círculo era limpio, la leyenda pareja, el amarillo honrado, y en las perlas, ese adorno que está en todos los grabados del mundo y que nadie mira. Había puesto las que le cupieron, 52. Sabía que había firma, la había entrevisto, pero no sabía dónde iba ni cuántas eran, y la torcida de abajo la había enderezado, naturalmente, porque un error no se entiende, se corrige. Lo vamos a conocer en el enderezarla. Su propia voz, dos años antes, en un despacho con las ventanas cerradas. Santos se sentó, porque las piernas se lo pidieron. Echesuría, que lo miraba sin entender, recibió su primera lección de una ciencia que no tenía nombre todavía. Don Julián, esta estampilla no pasó nunca por una taquilla del gobierno. Está falsificada, y ante la cara del comerciante, falsificada de imprenta, con piedra y con oficio. Hay alguien, en alguna parte, tirando medios reales por su cuenta, y usted cómo lo sabe, si se ve igualita, porque se ve igualita, dijo Santos, guardando la lupa, y no es igual. Me va a disculpar que no le explique más, el cómo lo sé es justamente lo que no se puede decir en voz alta. Pero necesito que me diga todo lo que se acuerde de la pulpería del isleño. Y la carta me la deja. El pliego lacrado se abrió el 9 de agosto de 1865, y se abrió como se había cerrado, con las ventanas del despacho cerradas a las 10 de la mañana. Hacía falta la ceremonia, explicó Uslar, por una razón que era jurídica y era más que jurídica, el dictamen del perito Aguirre valía lo que valiera su palabra, pero el día que el asunto llegara a un tribunal, y ese día venía, porque ya la administración, alertada, había hecho redada de existencias sospechosas en tres pulperías y dos casas de comisiones, agencias de intermediación, y lo incautado subía a miles. La prueba tenía que descansar en algo más que la memoria de un litógrafo joven. Tenía que descansar en un documento del Estado, anterior al delito, cerrado y sellado, contra el cual el papel confesara. De modo que se levantó acta. Comparecieron el administrador, el fiscal, el escribano, y los tres del secreto. Se sacó del cajón de hierro el pliego, contraseña de las estampillas. No se abra, y Santos, que lo había visto lacrar, lo vio volver a la luz con una emoción rara, entre paternal y funeraria, el secreto que despierta es un secreto que empieza a morir. Se verificaron los cinco sellos, intactos. Se rompieron. Uslar desdobló el papel, leyó en voz alta la tabla con su voz de contador, el medio real, 49 perlas, la contraseña en la perla 13, y el escribano asentó, y el fiscal comparó con los ejemplares incautados, contando el mismo, moviendo los labios, dos veces, y a la segunda levantó la cara con la expresión de un hombre que acaba de ver funcionar la pólvora, 52. Señores, esto es una maravilla. El papel confiesa solo, el papel confiesa, dijo Uslar, seco, porque hace dos años tres hombres madrugaron a desconfiar. Asiente, escribano, comparados los ejemplares incautados con la contraseña reservada, resulta comprobada la falsificación del valor de medio real. Comprobada. En el 64, el gobierno había investigado un rumor y encontrado un sonrojo. En el 65 encontró la cosa misma, abundante existencia de estampillas ilegítimas que jamás habían pasado por sus taquillas, tiradas con esmero, vendidas con descuento por bocas que se cerraban apenas se preguntaba de dónde. Solo el medio real, y en ese detalle, lo vio Santos de una vez, estaba el retrato entero del falsificador, solo el valor de mayor consumo. El falsificador también sabe lo que se vende. De la imprenta madre, ni el rastro. Las pesquisas del fiscal murieron en dos testaferros y un depósito alquilado con nombre falso, pagado por adelantado, pagado, notó Santos en el expediente con otro frío chiquito, por adelantado y sin regatear, que era exactamente la manera de pagar de alguien a quien él conocía. Pero la sospecha sin perlas no es dictamen, y las cuentas de Belisario Fonseca, si existían, estaban asentadas en un libro que no dormía en ninguna parte. Lo que sí quedó, para los archivos y para la historia, fue el arma nueva. En agosto de 1865, por primera vez, el Estado venezolano condenó una estampilla contando las perlas de su círculo. La ciencia sin nombre había ganado su primer pleito. Y el precio de la victoria, porque las victorias de archivo también facturan, fue el que Neun resumió esa noche en el taller, cuando Santos le contó el acta con el orgullo todavía caliente, muy bien. Ahora escuche lo que sigue, porque sigue siempre lo mismo, el alemán se quitó los lentes. El gobierno ya no puede confiar en su papel, y un gobierno que no confía en su papel hace una sola cosa, lo mata. Van a retirar las águilas, Aguirre. Todas, las falsas y las verdaderas, las de la piedra lacrada y las del bandido. Cuando el pastor no distingue las ovejas, quema el corral, volvió a ponerse los lentes y miró hacia el cuarto de las piedras, donde dormía la caliza que él mismo había entregado sellada al tribunal. 2 años de pájaro. Ya le decía yo a usted que en este país lo primero que cambia no son las leyes. Se equivocó en una sola cosa, no fueron 2 años. El 2 de octubre de 1865, el mariscal Falcón firmó en un mismo día los dos decretos que mataban al águila y el plazo que les dio a los venezolanos para canjear sus estampillas fue de 4 días. 4.